Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El Mar Menor ha comenzado el verano con más calor que nunca en sus aguas. El agua del Mar Menor ha alcanzado una temperatura estos últimos días de hasta 30,7 grados. Ha mejorado la calidad del agua del Mar Menor, eso sí, mantiene un frágil equilibrio. La solución pasa por rebajar lo antes posible el nivel freático. Esas son las principales conclusiones del estudio que ha llevado a cabo la Universidad de Murcia bajo la dirección del catedrático Ángel Pérez Ruzafa. Según ese informe, lo peor que le ha pasado a la laguna recientemente ha sido la mayor entrada de agua y nutrientes con las lluvias de marzo y el reciente aumento de las temperaturas. Por eso el equilibrio del Mar Menor, a fecha de hoy, 8 de julio, es muy delicado. Palabras hoy del catedrático de Ecología Ángel Pérez Ruzafa.
Que estamos en un filo de una navaja y cualquier cosa mal hecha o cualquier evento, que por ejemplo de calmas prolongadas, de exceso de temperatura, pues podría dar lugar a esa situación. Pues el Mar Menor está en equilibrio inestable. Tiene una gran capacidad de recuperación y de respuesta, mantiene su integridad ecológica, la recuperó perfectamente desde 2018 y está, en ese sentido, en muy buenas condiciones, pero muy amenazado. Con lo cual, las posibilidades de que se pueda volver a romper son evidentes.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Les habla Paula Pascual. El estudio también es concluyente respecto a las posibles soluciones. Destaca sobre todo la urgente necesidad de actuar sobre el control del nivel freático y la gestión del acuífero cuaternario para reducir la carga de nitratos. Lo explicaba el catedrático Pérez Ruzafa.
Y la solución del problema solo la tendremos si regulamos el nivel freático. Si tenemos capacidad de realmente bajarlo por debajo de el nivel del agua, un metro apenas, ¿no? Y tener infraestructuras de gestión es esencial. Cuando estamos viendo que si las cosas se hacen bien, si se anticipan, si se consigue reducir las cargas de entrada y que no llueva sobre mojado cada vez que hay una lluvia, pues el sistema tiene una capacidad de respuesta impresionante y puede seguir dándonos muchas alegrías.
A esta hora estamos muy pendientes de los trabajadores de Navantia. Hoy se han reunido con la Federación de Empresarios del Metal. Hasta allí nos vamos, Maite Fernández.
En la Plaza Castellini suenan las sirenas desde que a las 12 del mediodía se han reunido los 6 representantes sindicales de las empresas auxiliares de Navantia con la Mesa del Metal. Fueron llamados el pasado viernes, hoy se producía esa reunión a la que entraban con mucha incertidumbre porque lo que no plantean es la posibilidad de levantarse de esa mesa de negociación sin una respuesta definitiva, sin obtener ese plus del astillero que consideran dignidad. Dicen que están trabajando haciendo submarinos por 1.000 euros y que en Cádiz o en Ferrol sí que han conseguido esa cuantía económica. Son 4 ya las semanas, están exhaustos de tanta protesta. Algunos están teniendo que ser ayudados incluso por el Banco de Alimentos, pero no van a zanjar. Dicen que van a seguir con la huelga y con las manifestaciones mientras la decisión no sea definitiva en su favor.
Gracias, Maite. Hablamos de otros trabajadores, los que Cáritas tiene en la nave de Algezares, que no dan abasto estos días. Se dedican a recoger la ropa que los ciudadanos depositan en los contenedores rojos de Cáritas para darles un segundo uso en las tiendas de Modarre. Pues bien, solo esta semana han recolectado 45 toneladas. Esa ropa se envía a la planta de tratamiento, donde se higieniza y se arregla. El responsable de esta empresa textil, Paco Martínez, ha contado en COPE que ahora mismo estamos en temporada alta porque los ciudadanos han llevado a los contenedores mucha ropa con el cambio de armario. Por eso, solo esta semana van a salir de esa nave unas 45 toneladas de ropa. La previsión para este mes es de 135 toneladas.
En un contenedor de ropa de Cáritas lo que se puede es todo lo que sea textil, ropa, sábana, todo lo que sea zapatos también, evitar juguetes y libros, es decir, toda la ropa de invierno no la echan a los contenedores y claro, y estamos, la verdad es que estamos colapsados recogiendo ropa en esta temporada, es muy fuerte.
Estos contenedores rojos de Cáritas los pueden encontrar en las calles de Cartagena y de Caravaca de la Cruz y también en los aparcamientos de centros comerciales como el Corte Inglés, Carrefour o Alcampo, también en la UCAM, en su campus de Murcia, o en la Federación de Fútbol de la Región. Esta línea textil de Cáritas tiene una doble función, da un segundo uso a la ropa y da una oportunidad laboral a personas en riesgo de exclusión social. El año pasado pasaron por esta empresa 43 trabajadores que luego encontraron otra oportunidad laboral. Lo ha contado uno de los orientadores de Cáritas, es Antonio Carrión.
La nave les brinda una buena oportunidad porque el sector logístico y de transporte está en alza y tienen bastantes opciones de empleo. No se centran solo en ser conductores. Como he dicho, pues pueden ser trabajadores de almacén, carretilleros, repartidores, recolectores de residuos.
La empresa de inserción de Cáritas cuenta además con 4 tiendas situadas en Caravaca de la Cruz, Cartagena, Murcia y en Lorca. Nos quedamos en Lorca porque tras más de un año de peticiones, Adif ha abierto una oficina de información al ciudadano sobre el soterramiento del AVE en Lorca. Su apertura coincide con el aumento de los problemas del tráfico por el corte de calles para ejecutar las obras. COPE Lorca, Antonio Montoro.
Más de un año después del inicio de las obras del soterramiento, Adif ha accedido a la petición de los vecinos y del ayuntamiento y ha abierto una oficina de atención al público instalada frente a la estación de trenes de Sutuyena. Abre de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y en ella los lorquinos pueden realizar consultas sobre las afecciones de las obras en cuestiones de propiedades particulares o colectivas de movilidad y también registrar quejas, peticiones o sugerencias. La oficina era una demanda del ayuntamiento y también de los vecinos desde antes incluso de que se iniciaran las obras del AVE y la delegada de el gobierno Mariola Guevara propuso su apertura al gestor ferroviario en abril del año 2024. Desde entonces no había habido noticias. Hoy ha hablado del asunto y de ese retraso la secretaria general de los socialistas lorquinos, Isabel Casalvera.
Consta la satisfacción de las personas afectadas por las obras que se han trasladado a esta oficina. Bueno, creemos que se debería haber habilitado antes y estamos a la espera y seguimos insistiendo con los responsables de Adif en que se pueda habilitar una oficina similar en la zona de Campillo y Torrecilla, que tantas reclamaciones y que tanta necesidad tienen los vecinos y vecinas de que se atienda los problemas que están surgiendo y las inquietudes que tienen con respecto a las obras de soterramiento.
Los vecinos de Campillo y Torrecilla desde hace 3 semanas paralizan a diario las obras del AVE para reclamar a Adif que se modifique el proyecto y se construya un viaducto sobre el cauce de la Rambla de Torrecilla.
De Lorca, Murcia, para seguir hablando de movilidad, en otro orden de asuntos, Murcia cuenta desde hoy con aparcabicis cerrados por 1 euro al día. El ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo servicio, de momento con 2 de estos aparcabicis, uno en la Plaza González Conde, junto a la Iglesia del Carmen, y el otro está en la Plaza Circular. El sistema de registro, pago y funcionamiento se realiza a través de la aplicación móvil de Novality. Las tarifas van desde los 10 céntimos por hora, los bonos de 1 euro al día o 10 euros para un total de 30 días que se pueden ir consumiendo durante todo el año. La idea es favorecer la rotación de estos aparcabicis cerrados con un tiempo máximo de estancia de 24 horas. Sobre otras ventajas que aportan hablaba el concejal de movilidad José Francisco Muñoz.
La parte importante es que aquí se prescinde de candado, se prescinde de todos los elementos de seguridad que pueda llevar normalmente el ciclista o el usuario del patinete para proteger un poco el elemento, porque ya te digo que se abre y se cierra solo con la aplicación, solo con los códigos de prerreserva, y además te permite el espacio dejar los elementos accesorios que puedas llevar, tipo casco o alguna bolsa o algún elemento adicional que perfectamente puedes dejar en el espacio que tenemos.
Y sin dejar la movilidad en Murcia, el ayuntamiento ha confirmado hoy también la adjudicación del que va a ser el disuasorio más grande del municipio. Va a estar ubicado junto a la agencia tributaria entre Juan Carlos I y Juan de Borbón. Tendrá capacidad para más de 400 vehículos. Las obras comenzarán en agosto. Está previsto que concluyan antes de final de año. Sobre el parking daba más detalles el concejal José Francisco Muñoz.
Una ubicación que está muy cerca del tranvía, que está muy cerca de las líneas de autobús, con lo cual da esa facilidad. Es un aparcamiento con más de 400 plazas. Es un aparcamiento, además, que es el primero que hacemos con sistemas urbanos de sostenibilidad, de soluciones sostenibles, en el que el drenaje del agua va a poder drenar más de 1,5 millones de litros. Y estamos analizando ya parcelas en la zona sur para hacer una bolsa de aparcamiento también importante que conectará directamente con la estación de tren y también dará servicio al resto de la ciudad.
El servicio de comedor escolar llegará el próximo curso a 13 centros educativos. Así el 75% de los colegios públicos de la región van a tener comedor el curso que viene. Es lo que ha dicho el consejero de Educación, Víctor Marín.
El próximo curso, el curso 25-26, en la región de Murcia serán más de 300 los colegios públicos que cuentan con el servicio de comedor escolar, lo que supone aproximadamente un 75% del total de colegios públicos de la región. Unos comedores que, según los cálculos de la Consejería de Educación, darán servicio a más de 20.000 alumnos y que, por tanto, también podrán beneficiarse de un incremento presupuestario significativo en el servicio de becas de comedor.
Sigue la información ahora en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.